En perspectiva, segunda mañana. Los sonidos de la realidad.
Ojo por ojo. Una mirada de Gustavo Fernández en las artes visuales. Ojo por ojo, en la segunda mañana de En Perspectiva.
En 9 minutos serán las 12. Gustavo, bienvenido.
¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás?
Bien. Hoy con una invitada.
Una invitada especial, la licenciada Jacqueline Lacasa, la directora del Museo Nacional de Artes Visuales del Parque Rodó. ¿Cómo estás, Jacqueline?
Muy bien.
Muchas gracias por aceptar la invitación.
Gracias a ustedes.
Queríamos un poquito, bueno, a través de una serie de preguntas, que la gente tuviera un poco más claro cómo es tu gestión y cómo llegaste, ¿no?, a la dirección del Museo del Parque Rodó. Primero que nada, tu relación con el arte, ¿cómo es? ¿Desde el punto de vista práctico como artista o es más que nada teórica?
No, ambas cosas. Yo, comencé mis trabajos como artista, después como curadora, después hice estudios en arte, trabajé en la Fundación de Arte Contemporáneo, ahora estoy trabajando uh-huh. nuevamente allí. Y bueno, y las exposiciones y las curadurías que he hecho se caracterizan por trabajar con distintos circuitos, ¿no? Uh-huh. Con distintos lenguajes desde con los artistas.
Claro.
Y bueno, y trabajar en el exterior, recibir premios como el Grand Prix de las Cisneros, uh-huh. trabajar en Egipto, en España, en distintos lugares.
¿Cómo es que surge el ofrecimiento de parte del ministro de Cultura del momento, en aquel momento, no, el ingeniero químico Jorge Brovetto y el señor Mardones, director de Cultura, en el 2007, creo, ¿no?, que surge esa idea?
Bueno, voy a ser escueta porque sé que no tenemos sí. hoy mucho tiempo. Simplemente yo estábamos trabajando con Enrique Aguerre en el proyecto Plataforma que dirige Tamara Cubas. Mm. Y bueno, todo el mundo sabe que a mí me gusta muchísimo el trabajo y que trabajo que justamente lo que realizo es un trabajo con el diálogo y el encuentro de los agentes del campo artístico. Y por ese trabajo, en realidad, sé que un grupo de artistas comentaron que interesante que sería que yo podría aplicar un proyecto ahí en el Museo Nacional de Artes Visuales y desde dónde lo podía desarrollar, etcétera, etcétera. Bueno, me llamaron, tuve varias entrevistas, realicé la primera parte del proyecto Museo Líquido, que me llevó 3 meses, lo llevé. Comenzaron todas aquellas discusiones maravillosas sí, sobre sí. mi lugar en el museo, desde qué lugar iba a operar, si lo iba a convertir en un antro de perdición contemporáneo, si la cabeza me iba a dar para poder aplicar teoría y práctica a nivel museográfico, cuáles eran mis condiciones, que no me conocía nadie, en realidad.
Sí, inclusive yo estaba dentro de la carta, eso estamos comentando.
Sí, pero esas cosas son las que cambian el rumbo de la historia. Lo que hay que hacer es resistir bastante. Y tener claro dónde quiere ir uno y por qué cosas está luchando y saber compartir los espacios. El campo del arte artístico en Uruguay recién ahora se va a estar despertando de que en realidad con el aparcelamiento y el duelo por la modernidad que nunca se termina no va a llegar a ningún lado.
Jacqueline, y a ver, esos cuestionamientos, porque alguien en la audiencia puede estar pensando, a ver, ¿venían de que venís de una formación curricular de psicología o venían de que cuestionaban lo que era tu acercamiento al mundo del arte?
No, justamente porque mi acercamiento es, tiene que ver con revisitar la modernidad. Mi proyecto como artista se llama La hija natural de Torres García, con una impronta contemporánea, pero somos todos contemporáneos, la Revolución Francesa también es contemporánea en sus contenidos. Y bueno, pero después que empezaron a ver qué tipo de trabajo se generaba con las nuevas vías de acceso, con satélites de amor, con la preocupación por el museo, con la fundación de amigos, con la recuperación del museo como espacio público, el trabajo entre disciplinas, el trabajo entre generaciones y estrategias conceptuales que se desarrollen a través de ese proyecto, bueno, los distintos agentes empezaron a ver que era posible un cambio y que en realidad todos pertenecemos al Museo de Artes Visuales y a todos los museos y espacios culturales de Uruguay.
Tú presentás la idea del Museo Líquido. Contanos un poquito cuál es esa idea y si te basaste en otros museos, en las direcciones o la gestión de otros museos en el mundo, ¿no?
En realidad, yo tuve la oportunidad de trabajar como artista en otros espacios culturales, en Estados Unidos, en España, en Egipto, en Brasil, en Argentina, etcétera, etcétera. Y después uno, cuando toma todas esas herramientas y arma un proyecto para su país, no va a estar tomando el modelo íntegro del norte, claro, del sur, del este, o sea, va a ser un proyecto aplicado a este contexto. Entonces ahí lo que sí se generó, bueno, se tomó como base la teoría moderna que sigue viva y es maravillosa, ¿no? Desde Torres García, como pensador, la generación del 45, que es una generación que a mí me fascina, que creo que algunos por ahí la tienen olvidadísima en cuanto a producción intelectual. Después la obra de Bauman, que es para mí muy importante en este sentido. Y la aplicación, en términos generales, tuvo tres ejes concentrados que recién los nombré: la recuperación del museo como espacio público, los procesos transgeneracionales y transdisciplinarios. Para eso aplicamos dos programas. Uno tuvo que ver con nuevas vías de acceso, 1, 2, 3, 4, 5, la primera con artistas contemporáneos que revisitaban el acervo por primera vez, críticos y curadores que revisitaban también el acervo, y con esto se fue generando para cada uno muestras, publicaciones y seminarios, laboratorios. Después vino danza, arquitectura, en fin. Y Satélites de Amor, con las que trabajamos las políticas de la afectividad, ¿no? ¿Desde qué lugar nuestras afectividades trabajan en el campo artístico? Y a su vez se fueron haciendo múltiples laboratorios que a la tardecita parecía, bueno, como cualquier centro del mundo en el que uno va y sabe que va a tener una conferencia, un curso, etcétera, etcétera, etcétera.
Ahora, todo eso, el hecho, por ejemplo, de que los artistas pudieran revisitar el acervo, y todo eso era como sacar un poquito, por así decirlo, los trapitos al sol. ¿Qué realmente el museo, cómo lo encontraste vos cuando empezás a trabajar y a trabajar con los artistas, el hecho de sacar obra y reencontrarse con esa obra que estaba guardada, archivada?
Bueno, nosotros tenemos en el museo aproximadamente 4.375 obras. Cerca de 2.000 obras están en el interior y en el exterior. Te puedo decir cómo lo encontré y cómo lo dejamos. El museo no tenía habilitación de bomberos, no tenía sistema de alarmas, no tenía. El sistema de alarmas hacía 10 años que no funcionaba, los depósitos de escultura y de obra, el de escultura estaba en cortocircuito. Las goteras también existían, no había tecnología prácticamente, teníamos, bueno, la isla que la donaron hace unos 12 años, ahora 13, desde Japón, pero es que solo sirve para proyectar videos, por suerte que solo sirve, que existe y sirve. Entonces, bueno, aplicamos un trabajo en todos estos campos. Tuvimos que hacer dos veces el proyecto de pliegos para presentar para el sistema de alarmas. Bueno, recién ahora logramos que nos dieran la primera parte de la habilitación de bomberos, que no sirve de mucho. En realidad se necesita urgente que se dé el dinero necesario para el sistema de alarmas y contra incendios. Eso es fundamental. Nosotros encontramos los restos de los murales de Torres García que perecieron en el 78 en el incendio del MAM. Si no aprendemos con eso, no sé qué estamos haciendo, ¿no? Bueno, todo esto para la próxima dirección queda pronto para aplicarse. Los pliegos ya están, los pliegos implican todo un trabajo con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en el que ya están trabajando las membranas del techo, en el sistema de alarma. Nosotros pintamos todo el museo con la Fundación de Amigos, compramos tecnología. Bueno, se trabajó muchísimo.
Ahora, Jacqueline, el Ministerio de Educación y Cultura tiene, digamos, como que el museo tiene un espacio dentro de eso, más allá, ¿no?, de lo que puede hacer el director de turno. O sea, el museo se mueve, la preponderancia del museo, la importancia del museo frente a la cultura nacional, ¿tiene que ver con la gestión que haga el director o hay...?
A ver, yo creo que arrancamos muy bien. ¿no? Hasta marzo del año pasado yo tuve las escribanas para llevar a cabo el inventario, después de marzo no me las mandaron más, y en octubre decidí pagarme yo un escribano y dejar el inventario pronto filmado del Museo Nacional de Arte Visual.
O sea, que en parte está que el director se ponga la camiseta, ¿no?
Sí, creo que eso no es profesional, pero sí es profesional dejar tu cargo, bueno, con las evidencias claras de qué ha sido tu trabajo. ¿Tá? En cuanto a las obras del museo, están todas. En cuanto a las obras del interior y del exterior del país y el interior de Uruguay, en las diferentes dependencias faltan obras. Seguramente no en el museo. En el museo está todo. En estado de deterioro real tenemos obra de Sáez, que desde el 51, si vos lees la revista Ver y Estimar, que es una maravilla, de Romero Brest y otros, te contaban de las glorias de la modernidad. Vos no podés entender cómo esas obras están en el estado que están. Un 70% de obras del Museo Nacional de Artes Visuales están en graves condiciones. Bueno, todo eso lo dejamos filmado, documentado. Lo que no pudimos documentar, si empezamos a trabajar en Montevideo, es el estado de las obras, tanto de las dependencias de Montevideo y del interior, que ahí sí faltan obras, y me imagino que las autoridades darán a conocer, a partir de los informes que enviamos nosotros en reiteradas oportunidades, cuáles son, qué pasó, etcétera, etcétera, etcétera.
Una última pregunta, un poquito candente. La dirección del Museo Nacional de Artes Visuales, para ti, ¿es un tema de un cargo de confianza?
No.
¿O se puede hacer un llamado para que se presente gente con la capacidad, no?
A ver, nosotros desde marzo hasta julio diseñamos un programa donde estaba el llamado a la comisión que operase para trabajar en el Museo Nacional de Artes Visuales, creando lo que iba a ser la propuesta de llamado a concurso. En agosto se presentó esto. ¿Sí? O sea que había que cambiar un artículo, ya sabemos que todo lleva mucho tiempo, pero cuando se quiere se puede.
Claro.
Se cambiaba ese artículo, inmediatamente se trabajaba sobre 5 puntos, que otro día los podríamos desarrollar si es que vale la pena, capaz que más adelante vale más. Y estos 5 puntos eran 5 pasos que planteaba trabajar con una comisión que no esté integrada ni por 2 ni por 3 personas, sino que fuera heterogénea tanto en sus edades como en los contenidos intelectuales y procesos y dinámicas, etcétera. Te da más trabajo, pero ¿qué te da? 2 meses de diferencia de trabajo. Hay que poner el cuerpo y la cabeza.
Es más democrática, ¿no?
No llegamos. Eso es lo único que me faltó del proyecto Museo Líquido. Yo presenté eso en una conferencia, mostré el estado de las obras, presenté los pasos, pero bueno, se llegó a una selección asistida que dio nuevamente un cargo de confianza. Estoy tranquila en el sentido, estoy muy contenta porque sé, después de haber estado adentro, que las cosas pueden cambiar. Entonces tengo más fuerte.
¿Cuándo te vas?
Yo creo que supuestamente debe ser en este mes. O sea, tenemos la muestra de Margaret White y nos quedó pendiente una muestra con la que trabajamos, varias muestras, hasta junio. En realidad me quedan 3 meses para terminar mi proyecto. Todo el tiempo yo dije que me iba en 2 años.
En 2 años.
O sea, yo trabajo así, no sé trabajar de otra forma. Nos quedaron pendientes, bueno, la muestra de Margaret sí se va a hacer, la de Barradas, que trabajamos 1 año y medio y no la vamos a poder hacer. Pero bueno, seguramente otras personas se van a encargar.
Bueno, estamos, Jacqueline. A los dos, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Seguirnos.